Muy buenas a todos y bienvenidos a este podcast antes de Navidad, ¿eh? Como pesadilla antes de Navidad o algo así, la película. Pues podcast antes de Navidad, semana antes de Navidad, de justo la semana que viene es domingo, 24 de diciembre. Así que no, bueno, dejaremos ese día de descanso, ¿no?
Efectivamente, ya vamos a aprovechar también, para comentaros las fechas. 24 y 25, pues evidentemente son días de Navidad, no se puede tal. La pero familia, ¿no? A mitad semana, yo creo, antes de esa semana, yo creo que podremos hacer un podcast un poco. Porque, bueno, ya sabéis que la Navidad en Navidad se mueve mucho. En todas las fechas importantes se mueve mucho siempre. Y se van a venir loculotes como para no dejarlo dos semanas
completas. Eso, no, para nada. Haremos cositas en Navidad, ¿no? Y bueno, ahora comentaremos. Pero bueno, bien, la información de servicio de esta noche era a las 9, Orlando Magic, Boston Celtics, a las 9 y media, Pelicans Spurs. Pero bueno, como hemos tenido que grabar este podcast por problemas técnicos un poquito más tarde de lo normal, bueno, pues...
Podéis ver el resultado.
Podéis ver el resultado y los partidos que vengan otros días. Pero bueno, bien, hablábamos de Navidad y no hacemos podcast el 25 de diciembre.
Porque
el 24...
hay un motivo de muy de peso, que es que el 25 de diciembre, hombre, sí, es Navidad, la comida, la familia, etcétera. Sí, todo eso está muy bien, pero a partir de las 6, que ya es horario fuera de la comida de Navidad,
ya se ha
tienes un
todo,
Bucks,
¿no?
Knicks, que puedes ver eso que es magnífico. A las 8 y media tienes un Warriors Nuggets. A las 11, que es un horario bien, muy bien, porque el día 25 pues todavía hay un poquito de fiesta, tal.
Sí, tal.
A las 11 un Celtics-Lakers.
Partidazo, ¿no?
O sea, esto es una locura. A las 11 es una hora perfecta, porque luego te vas a ir a... Luego ya a las 2, para los más trasnochadores, tenemos un Sixers Heat. Y a las 4 y media, ya para los que viven en la noche, tenemos el Dallas Suns, que puede ser un capítulo importantísimo para esta vida.
Eso es, pero bueno, Juan está poquito así disfrutón, ¿no?
Sí, bueno, la vida misma.
Pero bueno, bien. Vamos a... Decíamos esto en Navidad porque, bueno, a las 6 ya es un... A las 24, comida, tal. El 25 también con la otra familia, tal.
Sí, desde luego.
Y hay tiempo. Ya te ha preguntado, ¿no? El cuñado de turno, si tienes novias,
efectivamente.
¿No? Efectivamente. No la tienes. Bueno, no pasa nada.
Pero y bueno, entonces bien. Puedes entrar ahí con el menú de todos los años. Tenemos NBA para rato. Y además... Otro dato importantísimo son las votaciones al All-Star, que supongo que ya estáis todos deseando que lleguen y no hace falta que hablemos demasiado de esto, pero lo vamos a contar por si acaso. Comienza el 19 de diciembre y acaba en el mismísimo 20 de enero.
Eso es un mes aproximadamente, ¿no? Para decidir, ¿no?, quién va al All-Star. Recordad que todo el mundo puede votar, o sea, todos los fans, ¿eh? El All-Star va por fans.
Sí.
Solo tienes que registrarnos en... Crearos un NBA ID, ¿no? Como una cuenta de NBA, de toda la vida. Y lo podéis hacer a través de la app, de la aplicación y de la web. Y también podéis votar a través de la aplicación, a través de la web. Yo, es muy fácil desde la app, ¿eh? Porque te registras tal, pones tú, creo, tu correo y tal. Y una contraseña, bueno, lo que es un registro de toda la vida, vaya. Y bueno, puedes enviar, simplemente te pones en... hay una sección que es All-Star. Envías tus jugadores, que bueno, sabéis que van por conferencias, ¿no? Y han vuelto, este año han vuelto este oeste, y bueno, se votan dos jugadores exteriores, que serían base escolta, y tres interiores, que serían, pues entra dentro de alero, ala, pivot y pivot, ¿no? Ese es el un poco, y van los dos exteriores más votados y los dos interiores más votados.
Importantísimo, los días que el voto cuenta triple son el 25 de diciembre, el 1 de enero, el 5 de enero... El 12 de enero, el 15 y el 19.
Eso es.
Es importante que lo sepáis porque es cuando vuestros votos van a contar más. Ya sabéis, todo el mundo a votar para ver qué jugadores van a ir al All-Star. Y hombre, por favor, compartid con nosotros en redes sociales, en comentarios, en donde queráis. ¿Cuáles pensáis que tienen que ser sí o sí? ¿Cuáles estáis en duda? Lo que sea. Y estaremos...
Haremos encuestas también en Spotify. Efectivamente. Ponemos, ¿no?
Estaremos muy contentos de contestarlas y eso. Y dicho esto, que era la información importante y lo que es impepinable y teníamos que comentar, vamos a ir un poquito con el repaso semanal y vamos a empezar con los que están metiendo un repaso, que son los Minnesota Timberwolves, que siguen arrasando, ¿no? O sea, siguen los mejores de la liga. Carl Anthony Towns está a un nivel...
Sí, metió 40 puntos contra Indiana del sábado al domingo, ¿no? Y bueno, ojito porque... Bueno, hemos hablado ya los cuatro últimos capítulos seguro de Minnesota, ¿no? Porque bueno, es junto con los Boston, ¿no? El que mejor récord lleva de la liga. Y Anthony Edwards, que también metió 37 puntos el otro día contra Indiana, habló también de que hay que valorar el trabajo de Gobert, ¿no? Decimos esto y Gobert metió 5 puntos. Pero bueno, es verdad que parece que han encontrado, ¿no?, esa química entre Karl-Anthony Towns, Anthony Edwards, Mike Conley, sobre todo en la zona, ¿no?, Gobert y Towns, para que los Wolves pues sean un aspirante, no sabemos si contender, ¿no? Porque eso se ve en playoffs, lo decimos siempre, pero bueno, que hay que tenerlos en cuenta para esta temporada y esta postemporada, pues porque va camino de clasificarse como el primero del oeste, ¿no?
Sí. Y, bueno, una cosita clave es que todo esto ha vuelto Jaden McDaniels eso y es. Un espectacular Naz Reid, que ojo. Bueno, apunta al sexto hombre del año.
Es mi favorito para el sexto hombre del año, ¿no? Habría que ver, ¿no? Porque en todos los equipos hay. Pero sobre todo por la buena dinámica que lleva, ¿no? Minnesota. Bueno, pues yo creo que Naz Reid, otro día, 27 puntos también. 17 uh-huh. puntos contra Indiana también. Bueno, espectacular. Y luego McDaniels, que es la vuelta, ¿no? Que del jugador más especialista defensivo del equipo, se podría decir, es de los intangibles, ¿eh? Y bueno, está funcionando bastante, bastante bien Minnesota. Y vamos a pasar con otro equipo que está funcionando súper, 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 súper bien después de los palos que les hemos metido.
Efectivamente.
A principio de temporada y sobre todo a Harden, que son Los Ángeles Clippers, que tienen la mejor racha de la liga actualmente, que son 7 victorias seguidas.
Sí, la verdad es que vamos de buena noticia en buena noticia. Siguen en puestos de playoffs. Sí, la verdad es que, como comentamos, es su racha activa más larga. Y de momento la mejor, apunta incluso, podríamos, si siguen a este nivel, contender, ¿no? Porque, hombre, un buen Harden con un Kawhi que está a un nivel también bastante tal. Hay que recordar que Harden ha alcanzado los 25.000 puntos en su carrera de jugador de la NBA. Es el jugador 24 de toda la historia de la NBA que lo consigue, es decir...
Es el 24º.
Sí, perdón. Es una cifra bastante pues llamativa, ¿no? Cantidad de jugadores, miles de jugadores que han pasado por la NBA.
Sí,
y Harden
bueno,
es,
miles o millones, sí, sí.
Sí, o sea, una auténtica barbaridad. Y bueno, la verdad es que Harden ha vuelto a un muy buen nivel, está sosteniendo a los Clippers en muchas cosas.
Sí, además parece que se turna el liderazgo, ¿no? Sí. El otro día Kawhi jugó muy bien, Paul George también, comentamos la semana pasada ese triple a los Warriors.
Sí, efectivamente.
Westbrook saliendo desde el banquillo también. Luego,
sí, parece que con eso de meter a Westbrook en el banquillo han encontrado el punto.
Sí, Norman Powell también desde el banquillo. Uh-huh. Bueno, son jugadores que... Y luego, por ejemplo, el otro día no jugó Paul George, pero por ejemplo, el secundario es como Amir Coffey, por ejemplo, que ya lleva 2 o 3 años en el primer... puesto, o sea, en el primer equipo de los Clippers, pues lo está haciendo bien, ¿no? Bien, vamos a ver cómo continúa, pero bueno, vamos a... Le toca, creo que Oklahoma esta semana, sin que se note que somos fans de Oklahoma, pero bueno, la verdad es que muy bien. Y para actuaciones estelares tenemos en esta semana subrayadas 2 que han ocurrido.
Pues hay muchas, ¿eh? O sea, han habido, bueno, este fin de semana, o sea, esta noche han habido también muchas, pero bueno, vamos a comentar fundamentalmente dos, las más súper destacables.
Luego ya comentaremos las menos destacables, ¿no? Pero bueno, empezamos con Jalen Brunson, que contra los Suns se convirtió en el primer jugador de la historia con 50 puntos y 9 de 9 en triples, o sea, 100% en triples, marcando 50 puntos con 9, nada más, lo he dicho ya, ¿no? Pero vamos a resaltar que ha metido 9 triples y han ganado el partido.
Sí, hombre, a ver, es que meter 9 triples es 27 puntos solo desde el triple, es una auténtica barbaridad. Han habido jugadores que han metido más de 9 triples en un partido, eso sí, hombre, que ya lo hemos comentado, de hecho, alguna
14,
vez.
¿No? De hecho, Keegan Murray, esta noche, sábado, domingo, se ha cascado 12 triples también. Sí.
Pero es cierto que nadie ha llegado a una cifra tan alta con un 100% de acierto en triple, es una auténtica barbaridad.
Eso es, sí.
Y nada.
Y bueno, hay que destacar una anécdota que ha pasado también esta semana, que vamos a enganchar con la segunda actuación estelar, pero que no hubo follón en los Knicks Suns para que Jalen Brunson se llevara a la boda del partido en recuerdo, ¿no? Porque ¿qué pasa esta semana con Antetokounmpo? Bueno, pues que contra los Pacers, partidazo, 64 puntos, 14 rebotes, no metió ni un triple, todas, además, si veis el gráfico de tiro, todas las canastas de Giannis Antetokounmpo son debajo de la canasta, ni una media distancia, ni un triple, nada, y luego metió 24 tiros libres, o sea que...
A ver, yo, es verdad que uno dice, ha metido 24 tiros libres, esto en el caso de Giannis hay que destacarlo, hace dos temporadas, tres, no podíamos hablar de Giannis desde el tiro libre como un jugador fiable, ni muchísimo menos, ¿no? Es decir, vale, ha metido 64 puntos, se habría quedado un 40, que aún así es un partidazo, sin los tiros libres, pero que Giannis haya metido 24 tiros libres... Bueno,
está muy bien, desde 32.
Está muy
bastante bien. Pero bueno, ¿por qué comentábamos lo del follón de la bola, no? Bueno, pues que Giannis Antetokounmpo, que a mí me extraña un poco esta actitud que tuvo, ¿no? Porque siempre valora esas cosas y plan lo pequeño, lo tal, no sé qué, lo cotidiano, ¿no? Pues tuvo un follón porque quería quedarse a la bola del partido, de que había metido 64 puntos. Pero ¿qué pasa? Que un jugador de los Pacers la recogió nada más acabar el partido para dárselo a otro jugador de los Pacers, que es Siebe, que es, bueno, pues no suena el nombre, porque aparte que es un nombre bastante raro, pues metió sus primeros puntos en ese partido, sus primeros puntos en la NBA los metió con ese partido. Entonces, un jugador de los Pacers se lo llevó al vestuario la bola para dársela a él. Pero ¿qué pasa? Que se ve que Giannis Antetokounmpo entró en cólera masiva porque se quería quedar la bola, le dijeron que se la había quedado otro... de los Pacers, se fue corriendo al vestuario. Hay un vídeo que va corriendo al vestuario de los Pacers y para reclamar la bola. Y de hecho, Rick Carlisle, el entrenador de los Pacers, dice, lo cuenta en la prensa, dice, de repente nos encontramos 4 o 5 jugadores de los Bucks en nuestro pasillo. Estamos ya en el vestuario después de haber perdido tal. Y con un follón que se armó y tal, él dice que el entrenador de los Pacers se podría haber hecho de otra forma.
Desde luego, por ejemplo, porque, partir la bola por la mitad, claro, y la mitad para cada uno.
Y luego dijo, sobre todo porque hay dos o tres bolas que se usan en el partido. Entonces dice, no entiendo esa violencia con la que Giannis fue a pero se ve cabreadísimo a Giannis, no entendemos nada. Nos chocó un poquito, ¿no? Eso Giannis no lo suele hacer, ¿no?
Bien, pero continuamos con el fail de la semana, porque esto para mí ha sido...
Bueno, de la semana de la temporada, ¿eh?
Sí, porque llevamos todos esperando reconozcámonos sí, débiles, ¿no? Llevamos todos esperando este debut del Big Three de los Phoenix Suns.
Es que no de los Devin Booker, ¿no?
Efectivamente. Y ha empezado...
Bueno, pero hay que recordar quién es el Big Three, ¿no?
Hombre, sí, por supuesto.
Kevin Durant, Devin Booker
y Bradley Beal.
Bradley Beal, si hubiese jugado más de un partido esta temporada.
Pero ¿qué pasa? Que hicieron un debut, palmaron contra Brooklyn. De hecho, decían Cameron Johnson y...
Sí, y Mikal Bridges, ¿no?
Que tenía muchas ganas de jugar contra tal. Ganaron, ¿no?
Porque es su ex-equipo, ¿no?
Claro, ganaron los Brooklyn a los Suns. Perdieron también contra los Knicks, que Bradley Beal solo jugó 4 minutos y se lesionó del tobillo tras caer mal después de un triple y va a estar... otras semanitas fuera.
O sea, que ha durado 2 partidos.
Efectivamente. O sea, el Big Three
ha sido... 1 partido y 4 minutos.
Es verdad que ha sido tan intenso que ha durado poco, pero bueno, claro, confiemos en que carguemos más la batería para los próximos partidos.
Ya lo dice el dicho, ¿no? Lo bueno si breve, 2 veces bueno,
efectivamente,
¿no?
Efectivamente. Pues, se al pie de la letra y se ha lesionado y ya veremos.
Ya veremos lo que pasa, ¿no? Con los Suns. Y bueno, vamos a ver también lo que pasa con los Warriors, ¿no?
Porque efectivamente.
Ya también hemos comentado ante 4 semanas, pero es que ya lo de esta semana yo creo que ya es que ya alcanza, sí, ya lo es perpéndigo, ¿no? ¿Y qué ha pasado, ¿no? Pues que otra vez, como diría yo, ¿no? Acontecimientos extradeportivos, ¿no? Sí. Porque Draymond Green se ha lucido esta semana, le ha pegado un golpetazo, un puñetazo a Nurkić en la cara de espaldas. O sea, si veis la repetición, está Draymond Green de espaldas a la canasta, Nurkić cubriéndole de atrás para no que no haga pase, sí, ¿no? O no sé si tiene la bola, creo que no. Y entonces se gira y le pega un puñetazo a lo bestia.
Y le mete un guantazo que vamos.
Un guantazo, ¿no? Sí. Un cebollazo.
A ver, estamos contentos porque... Yo por lo menos estoy contento, sí, porque no es la primera actuación así de Draymond Green.
Sí, este año, hace 2 semanas
este
ya.
Este año creo que ya lleva 3.
Con Gobert también.
Y ya ha tenido muchos comportamientos de esto. Lo han suspendido indefinidamente, esto hay que decirlo.
Que además va a ir a terapia y cosas.
Efectivamente.
Bueno, va a ir a terapia, ¿no?
Hombre, Nurkić, ¿no? Que es el jugador en este caso afectado, dijo: no sé qué pasa con él, creo que necesita ayuda. Me alegra que no intentara estrangularme, claro, haciéndose eco de lo que le había pasado a Gobert, ¿no?
No, es que es un Gobert. Sí, eso es.
Vale. Pero es que no solo eso, sino que cuando le preguntan a Green, dice: como ya sabéis, yo no me disculpo por cosas que quería hacer, pero me disculpo esta vez con Nurkić porque no intenté pegarle. Bueno, mi consejo es que miréis el vídeo,
claro,
y a lo mejor el verbo intentar en inglés de Estados Unidos quiere decir otra cosa, ¿no? Pero porque el gesto es claro.
En inglés es Draymond Green, ¿no?
Efectivamente, o sea, a ver, es lo disimula, sí, más o menos bien, pero está clara la intención de soltarle un guarrazo.
No,
o sea,
además, y Draymond dice, a ver, dice, no me considero un boxeador tan bueno como para hacer un 360, girarme y pegarle un puñetazo en la cara.
De hecho, bueno, ese día fue risas porque todo el mundo comentaba el 360 que había hecho Green, pero no se referían ni a un mate ni a un...
Un guarrazo tremendo. Y,
veremos cómo, porque con esto la NBA también va a sentar, sí, un precedente, ¿no? Entonces veremos cómo actúa, porque esto es una cosa seria, falta de control.
Ya era hora de que lo suspendiera.
A mí ya me pareció que la última, cuando a Gobert le pusieron 2 partidos, fueron o 3, no recuerdo.
A Draymond 5.
A Draymond 5, sí, pero que fue poco. O sea, me refiero, sí, casi. Sí. O sea...
De hecho, me parece más grave la de Gobert que le estrangula, sí, que esta, que es un guapo.
A ver,
que
está claro que se lo han puesto por repetición.
Sí,
porque
de hecho, el pulpo comunicado lo dice.
Y hablando de repeticiones, ya sabéis que Ja Morant había estado suspendido durante 25 partidos de sanción.
Por el tema de las pistolitas.
Pues porque ya le habían enviado.
Porque repitió también.
Efectivamente, repitió.
Con pistolas, ¿no?
Sacó tuvo un primer vídeo con pistolas que fue muy problemático y tal. Y luego un segundo vídeo. Y ya la NBA dijo tal.
Aquí.
Y entonces le metieron 25 partidos de sanción y se ve que a partir del 19 de diciembre, es decir, a partir de este martes-miércoles,
podría
jugar contra los Pelicans. Veremos si vuelve, esperemos que sí. A mí Jamorant es uno de mis jugadores favoritos. Es verdad que, claro, el comportamiento fuera de las pistas es deplorable, decepcionante.
Y sobre todo, o sea, podría ser el... depende del entrenador ahora, ¿no? Lo típico, la alineación que haces, ¿no? Pero bueno, tú vas a indicar que Jamorant... además después de, bueno, él ha dicho, dio una rueda de prensa el otro día, ¿no? Y dijo, bueno, pues que palabras textuales, estoy muy agradecido por este tiempo, me ha ayudado mucho, he sido yo el culpable, ¿no? Al menos, dice, no cambiaría lo que hice porque me ha hecho ser mejor persona.
Y ojo, también destacaba que ha habido días horribles, que lo ha pasado muy mal, etcétera. Es verdad que hemos de decir que esto, en la opinión general, ¿no? Si os vais a leer los comentarios, sobre todo Yamorant, mucha gente no se lo cree, ¿no? Porque es verdad que ya esto ya pasó la primera vez que la empezó a liar. La gente dice tal, hasta que se le vuelva a ir la olla y vuelva a liarla. Hombre, se esperemos que no, la verdad es que tiene un futuro, a nivel baloncestístico, tiene un futuro
ojalá
por delante.
Ojalá sea solo un bache, ¿no?
Efectivamente.
Y que ha mejorado, obviamente, a nivel personal, lo que dice, ¿no? Me ha hecho ser mejor persona. Bueno, pues es una buena lectura, ¿no? De lo que le ha pasado, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y lo necesitan, sobre todo los Memphis Grizzlies, porque están fatal, la verdad, los Memphis Grizzlies. Nadie sabe que... De ser un equipo más, de los más ilusionantes hace 2 años con enfrentándose a los Warriors en playoffs a ser esto. Ahora lo que estamos viendo. Y bueno, el otro día se enfrentaron contra los Rockets. ¿Y quién está en los Rockets? Dillon Brooks, al jugador al que los Memphis Grizzlies decidieron, por la polémica que hubo con LeBron en playoffs el año pasado, ni presentar una oferta
de
contrato, ni de renovación, ni nada. Entonces, ¿qué ha hecho Dillon Brooks esta semana cuando se ha enfrentado a los Memphis? Pues nada, ha estado jugando el partido, ha metido un triple para sentenciar el partido y les ha gritado la cara a sus excompañeros. Por eso me pagan 80 millones en 4 años, que es el contrato que los Rockets le ofrecieron cuando los Memphis no le dieron ninguna oferta, ¿no?
Es verdad que meter un triple sentenciador y tal es magnífico, lo que pasa es que bueno, habrá que ver dónde llegan en playoffs, los si Rockets, ese contrato luego renta.
Ahora están en play-in, ¿no? Los Rockets.
Entendemos que una victoria vale mucho, no sé si 80 millones en 4 años, pero una victoria...
Pero bueno, es el rollo de Dillon Brooks, ¿no?
Efectivamente, de siempre. Y bueno, vamos con por fin la magnífica noticia, para que sepáis que Impossible is Nothing.
Bueno, San Antonio... Espérate que están los pistos, ¿eh?
Bueno, sí, pero San Antonio, después de confirmar la semana pasada su peor racha en toda la historia de la franquicia, que se dice pronto, de derrotas,
18,
consiguió ganar a los Lakers...
El segundo partido.
Efectivamente, con un Víctor Wembanyama brillante, y metió 13 puntos,
15
hizo
rebotes.
15 rebotes, y luego también ha hecho un partido esta semana de 30 puntos.
Los Lakers, o sea, digamos que el primer partido contra los Lakers fueron el mejor partido de Wembanyama, 30 puntos, 16, 13 rebotes y 6 tapones.
Que se dice muy pronto, pero es una locura.
Y luego el segundo fue pues menor, ¿no? 13 puntos más 15 rebotes, no estaba Davis tampoco, pero bueno. Y ha recuperado el puesto de la carrera del favorito al puesto número 1 del rookie del año, que Chet ganó el mes pasado, ¿no?
El mes pasado, sí, es verdad que...
Pero
hemos de decir una cosa importante, y es que Chet se lo ha tomado muy personal. Y ha respondido hoy de manera clara y evidente con 17 puntos, 11 rebotes y 9 tapones. Estamos hablando de que Chet Holmgren se ha quedado contra los Denver Nuggets,
campeones de la NBA, recordemos, allí en Salt Lake City. Salt Lake City, ¿no? Que estos son los Utah, ¿no?
En Denver. Se ha quedado a un tapón de hacer un triple doble.
Que habría sido histórico.
Con tapones que no, yo no sé, yo, es mi ignorancia, ¿no? Pero no sé si algún jugador en la NBA lo ha conseguido.
Alguno, Nate Thurmond creo que lo hizo. Pero eso, pero bueno, Nate Thurmond es de la época de...
Ya, es que ese no sé ni quién es. O sea, vamos a ver, estamos hablando de un hecho histórico que habría sido, de verdad, desde luego, una auténtica locura.
Sí.
Está emocionantísimo esto, es verdad que... Yo creo
hay rivalidad para años.
Hay rivalidad y además hay mucha prensa interesada. Es verdad que a mí me ha sorprendido que hoy en el top 10 no había ninguna jugada de Chet Holmgren del partido contra Denver. Ha sido algo totalmente decepcionante porque es que ha puesto tapones interesantes. Hay una alley-oop en los últimos momentos del partido que es para poner en top 10 clarísimamente. Y me ha sorprendido muy, muy poco gratamente, ¿no? Porque normalmente cuando, seamos realistas, cuando sale cualquier cosa de Wembanyama, se pone inmediatamente...
Sí, eso es verdad.
De hecho, no es solo opinión mía personal, lo digo también si alguien lo quiere comprar, si uno lee los comentarios, mucha gente echa de menos a Chet en los top 10, porque hace partidos y hace cosas que realmente merecen la pena ver. Pero bueno, sí que es verdad que han puesto el Game Winner de SGA... Esta noche han habido 2 Games Winners. Han puesto el top 2, es el de 6.
Porque no acaba el partido, ¿no?
Porque no, sí, porque
o sea, hay que distinguir entre Game Winner, ¿no? Que es la última canasta que se mete en el partido, ¿no? Que suele ser pues los últimos minutos grandes finales. Y luego Game Winner y Buzzer Beater. Que el Buzzer Beater, así, pero bueno, Buzzer Beater es cuando tú metes la canasta y se acaba el tiempo.
Efectivamente. O sea, en el momento en el que el balón está en el aire, se acaba el tiempo, la canasta es válida y se mete. Y lo que hizo SGA es tirar y...
Dejar 0,9 segundos.
0,9 segundos, que es un game winner porque no tuvo tiempo de reacción Denver. Ganaron los Thunder, un partido emocionante, sí. Vibrante. Si queréis ver el resumen, magnífico. Con, bueno, ya veis el papel de Chet, 9 tapones, un tapón a Jokic precioso.
Sí.
Y nada, la verdad es que con estos Thunder, bien, ¿eh?
Sí, ¿no? Dejando un poco el que seamos fans de los Thunder.
Sí, sí, sí.
La realidad es que los Thunder pelean los partidos hasta el final. Lo hemos visto contra los Warriors con ese
contra
triple
de... Contra los Kings esta semana.
Contra los Kings también, contra los Sixers también lo vimos que jugaron en casa. Y este, y contra Denver igual, porque a falta de 4 minutos Denver tenía el partido controladísimo.
Sí, bueno, iba ganando de 8 Denver, a falta de 4 minutos. Y hombre, que te vaya ganando el campeón de la NBA a falta de 4 minutos de 8... Con, y además con Murray, con Jokic, sí,
con todos.
Sí, sí, y con Gordon.
Sí, sí. Pero dando la sensación de que estaba hecho, ¿no? Y
sí,
de hecho,
sí.
Esos partidos se suelen cerrar, pero Oklahoma no se ha aprovechado nunca y lo hemos visto hoy, ¿no? Porque además también con ganando de 3 a falta de 45 segundos, Jokic tuvo la oportunidad, ¿no?, de cerrar el partido con un triple no me acuerdo exactamente. Y no lo cerraron y Oklahoma se aprovechó de ello, ¿no? O sea que muy bien, sí. Oklahoma segundo en el oeste con los Timberwolves de sorpresa. Y bueno, Impossible is nothing, pues no todo está claro, Juan de.
Sí, a ver, hay cosas estables en la vida, ¿no? Como que sale el sol cada mañana, como que los Thunder pelean los partidos y como que los Detroit van a perder todo lo que se le ponga por delante, ¿no? Detroit está ahora mismo...
23 derrotas.
Sí, leí hace poco un artículo que Detroit sigue con su apuesta de ver si puede compartir un récord en la NBA, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, bueno, están a punto de igualar la peor racha. Esto sí, bueno... Si pasa, lo comentaremos en el próximo podcast,
hombre,
por supuesto.
¡Hombre!
Están en 23 derrotas seguidas y 26 es el peor registro de los Cavaliers de la temporada 2010-2011 y de los Sixers de la temporada 2012-2013.
2012-2013, eso es. Y bueno. ¿Qué decir, no?
Luego hay también otro récord.
Otro dato, ¿no?
De 28 derrotas seguidas encadenado entre un curso y otro de los Sixers en el final de la 14-15 y el principio de la 15-16. Eso ya sería... una locura, la
sí,
verdad es
28.
Que...
No, pero también te digo, están a 5 derrotas...
Sí, son 5 partidos.
De ser el peor equipo
de la historia de la NBA.
El equipo cementerio de la NBA por
yo,
por
completo, la verdad, ¿no? Es que no, ahora mismo no sé cuál es el calendario de Detroit, pero Detroit. Pero creo que da igual, en este
pero
momento no importa.
Es que son el peor equipo de la NBA con diferencia.
Porque...
Los Wizards han ganado un partido esta semana, ¿no?
Uh-huh.
Y, o sea, que, y los Spurs también, perdón. Pues los de Detroit no.
Veremos a ver cómo se produce y ahí estaremos deseando, esperando a verlo.
Y bueno, vamos a ver ahora con la otra sección interesante, ¿no? Esta semana y estas últimas y estas próximas semanas, ¿no? Que es el tema del mercado NBA. Sabéis que que se empieza a acercar el último día de mercado, que es en febrero, el principio de febrero, que dices, aún queda mucho, ¿no? Pero la NBA
sí,
todo se coge
hay que moverlo, sí.
Todo se coge con mucha antelación y ya empiezan a pasar cositas. Hay que destacar una fecha muy interesante. Este jueves 15 de diciembre fue el último día, ¿no? Bueno, vamos a poner en contexto esta fecha, ¿no? Porque sabéis que la NBA, los jugadores que firman en verano, firman un nuevo contrato en verano, pues no pueden ser traspasados hasta una fecha a tope, que es el 15 de diciembre, que fue el pasado jueves, que ya ha pasado. Uh-huh. Entonces, estos jugadores que han fichado en verano ya pueden ser traspasados. Hablamos de jugadores, por ejemplo, como Draymond Green, Kyrie Irving, Westbrook. Dylan Brooks, ¿eh?
Sí, hay un... Es interesante la lista de nombres. Y además, evidentemente, salen todos estos nombres... Y empiezan a salir los rumores, ¿no?
Eso es.
Los rumores en la NBA es algo magnífico. Yo os aconsejo que tratéis de seguirlos todos porque uno se lo pasa magnífico imaginándose posibles equipos, ¿no? Por ejemplo, por comentar unos pocos, no vamos a comentarlos todos, pero unos pocos. Lauri Markkanen.
Eso es. Finés.
Parece que hay opciones de que pueda ser traspasado. Y la lista de equipos es prácticamente la liga entera, ¿no? Están los Knicks, está Dallas, está Indiana, están los Hawks, Sacramento y los Thunder interesados, ¿no? La verdad es que Lauri es una pieza que podría encajar prácticamente
en cualquier equipo, ¿no?
Porque es un jugador muy interesante, bastante polivalente, ¿no?
De hecho,
va a depender también de lo que puedan ofrecer cada equipo, por supuesto.
Sí, no, de hecho es sorprendente porque... salta la sorpresa un poco, ¿no? Porque con Utah... el traspaso ese que hicieron por Donovan Mitchell, que
sí,
es para los Cavaliers,
sí,
y recibieron a Lauri Markkanen, tiene el Horton Tucker y muchas rondas del draft. Markkanen era como uno de los pilares, ¿no? Pero es verdad que han dicho que, bueno, sobre lo que se piensa en Utah es que tiene quizá... Los Utah están en un momento que son uno de los peores equipos de la temporada, parece que la reconstrucción va más lenta, ¿no? Y Lauri tiene creo que 25 años, 24, y lo ven como un poco demasiado... O sea, no como que... Va más de jóvenes la cosa,
sí.
Que 25 años, que es un jugador hecho, ¿no?
Sí.
Entonces, eso sí, lo han puesto como... no como transferible en plan de ala, vamos a escuchar ofertas, pero como llega una oferta como
sí.
La que llegó, por ejemplo, por Rudy Gobert, que le dan 28.000 picks, 28.000 jugadores jóvenes,
sí.
Lo dan, ¿no? Van a pedir mucho por
sí.
Lauri Markkanen.
Hombre, hemos de destacar que es verdad que Lauri Markkanen no es la primera opción en muchos equipos, ¿no? Por ejemplo, hablando para Atlanta y para los Kings... Prefieren antes a Siakam de Toronto, si, si se presenta la, la oportunidad, que a Lauri, ¿no? Porque es verdad que les hace mejor en clave.
Sí, no, lo prefieren, ¿no? Sí. Simplemente lo.
Es verdad
lo
que los Hawks, los Indiana y Sacramento también están interesados en Siakam.
En Siakam, eso es. Y también los Hawks y los Kings van a por. Juan ha comentado también que van a por Pascal Siakam, pero también a por Uji Anunobi, ¿no? Sí, van a fichar en Toronto, ahí quieren ficharse todo lo que se pueda, ¿no? Es verdad que Toronto, pues otro equipo que está en reconstrucción, no sabe muy bien a dónde van, porque está un poco in the middle, ¿no? Con jugadores como Anunobi y Siakam, que tiene más experiencia, pero como rookie, o sea, rookies no, pero jugadores muy jóvenes como Scottie Barnes, que está va a liderar el proyecto, o sea, que no verían mal, pues eso, jugadores jóvenes, picks, a cambio de Siakam o Anunobi.
Que, por cierto, hablando de jugadores que están in the middle, Haliburton ha dicho que sería interesantísimo para los Pacers fichar a Klay Thompson.
Eso es. Bueno, los Warriors sabemos cómo están, solo da la cara a Curry, los demás, este es un partido bueno que hizo esta semana, metió 8 triples Klay Thompson. Klay Thompson está enfadado con los Warriors están enfadados con más o menos, hay un tensión porque le han ofrecido, Klay Thompson quiere renovar, pero le han ofrecido una renovación,
una mierda,
pues, eso es,
perdón por la palabra,
una renovación pues que para él es poca, ¿no?
Sí,
y está... Draymond Green está pegando puñetazos a la gente, ya salió esta semana que han ya ha sentado a Wiggins, ya no sale titular Wiggins.
Yo ya lo dije el último podcast, el penúltimo, yo creo que los Warriors están ya en ese momento de reconstrucción, han tenido una época gloriosísima, pero gloriosísima, o sea, han tenido han sido una dinastía NBA, y yo creo que es el momento de asumir que ya no lo son, que pueden sacar todavía mucho por Draymond Green, por Klay Thompson, pueden sacar mucho partido, pueden conseguir muchas rondas, jugadores jóvenes, pueden probar cosas, pueden explotar y ver.
Veremos,
¿no?
A ver cómo sigue, sobre todo porque Curry está jugando muy buen nivel, ¿no? Sería un poco desperdiciada Curry, ¿no? Bien, también de los Warriors hay que hablar que Jonathan Kuminga también ha sido otro han habido rumores de que si llega también una buena oferta podría ser transferible. O sea, lo podían traspasar, ¿no? Porque Kuminga está jugando mucho mejor esta temporada, ha subido bastante el nivel. Oklahoma estaría interesado, dicen que también es uno de los equipos que estaría interesado. Y también dicen que Oklahoma estaría interesado en Andrew Wiggins.
Yo he de decir
como aficionado de la Thunder, yo no quiero a Andrew Wiggins.
Yo no veo a ninguno de los dos en Oklahoma, he de decirlo, porque pienso que Oklahoma ahora mismo tiene unas piezas muy claras y no es momento de mover nada. O sea, el equipo está rindiendo muy bien y es momento de plantearse el año que viene y los próximos años con la gran cantidad de rondas que tenemos para un posible traspaso.
Que tenemos, ya se está.
Bueno, que tiene el equipo, ¿no? Para un posible traspaso y conseguir un jugador determinante. No necesariamente una primera espada, sino un jugador que te pueda hacer un buen esto. O las rondas para seleccionar un buen jugador. Yo creo que ahora mismo no es el momento de Oklahoma de ir a por un jugador que además tampoco es...
Es cierto, por ejemplo, que Markkanen no iría mal, Kuminga incluso tampoco, pero claro, no puedes dar todo un montón de draft, un montón de picks por un jugador como Markkanen, no como Kuminga.
Hombre, que está claro que si el cambio es Markkanen por Pokusevski, pues sí, hombre.
Sí, o por Treman, pues no pasa nada. Pero no vas a dar un montón por un jugador que es bueno, que es una estrella, pero que no es una superestrella, ¿no? Bien, otras noticias que nos ha sorprendido es que Keldon Johnson, el que hace dos o tres temporadas fuera el líder de los Spurs, también sería transferible, ¿eh? Porque otro que tal, ¿no? Un jugador que ya está un poco más maduro, ¿no? Y que los Spurs tienen una sobrepoblación ahí de jugadores.
Sí, a ver, es cierto que los Spurs es una reconstrucción totalmente. Sí. Han conseguido la primera gran pieza, que es Wembanyama.
Y a partir de ahí hay que seleccionar piezas y no parece tampoco que el año que viene ya vayan a ganar, ¿no?
Y bueno, el que está siempre desde hace años ya es lo de los Bulls.
Eso es con
Lavin. Y todas las movidas de Lavin, ahora con DeRozan también. Y parece ser que los Lakers pues podrían estar interesados en cualquiera de los dos jugadores. Es cierto que en Chicago no van a bajar, en principio, de recibir a Austin Reaves. Es decir, si los Lakers quieren cualquier tipo de movimiento...
Lo que quieren es Austin Reaves.
Efectivamente.
Austin Reaves ya veremos, ¿no? Pero siempre Austin Reaves ahí...
Sí, la primera palabra que tienen que decir los Lakers es Austin Reaves, porque si no las negociaciones no se van a producir.
Eso es.
Entonces, bueno...
Bueno, y bueno, destacar que ahora los Bulls juegan, vamos, que parecen los Bulls... vi el otro día un meme, ¿no?, que ponía los Bulls desde que no juega Zach LaVine, y te ponía el quinteto titular con Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman, Tony Kukoc, bueno, pues todos estos, ¿no? De hecho, perdieron contra Miami, el game winner que hemos comentado antes de Jimmy Butler es contra Miami, o sea, es contra Chicago, perdón, Miami-Chicago, allí en Miami, y lo pierden por eso, o sea, que están jugando muy bien con un Kobe White espectacular, finísimo Kobe White, y o sea, que no sabemos si es mejor incluso que Zach LaVine ya se vaya transferible o no, ¿no? Y luego, así tres últimas noticias, ¿no? De servicio también, pues los New York Knicks están, ya sabéis que, bueno, tienen a Jalen Brunson, lo hemos comentado, pero bueno, Julius Randle está mejorando un poquito, pero no tienen equipo para ser para ser ni contenders ni aspirantes, por así decirlo, pues dice que están preparados para ofrecer los picks del draft y jugadores jóvenes que sean necesarios para conseguir una gran estrella y competir en el este y sobre todo ganar la NBA, que es lo que quieren, ¿no?
Sí, es verdad que los Knicks llevan muchísimas temporadas sin ser un contender real. Han tenido temporadas un poco mejores, pero están en están in the middle mucho tiempo ya y eso tiene que ha de moverse hacia un lado o decides tirarlo todo a picks, como está haciendo los Thunder. O de verdad, yo creo que una gran estrella no es suficiente. Sí, creo que los Knicks necesitan algo más que una gran estrella.
Un rollo Antetokounmpo, ¿no? Quieren una superestrella. Estamos hablando de Antetokounmpo. Sí. O sea, no de Antetokounmpo en concreto, pero un jugador tipo Antetokounmpo. Sí, pero o Embiid, cosas de estas. Jokic, cosas de estas, ¿no?
Todos sabemos que luego esas cosas siempre hay que acompañarlas. Sí. Y que, pues sí, bueno, puede pasar como Brooklyn con Harden, Irving y Durant y quedarte en nada, ¿eh? Pues, bueno. Bien, y luego, pues bueno, PJ Tucker está un poco frustrado por su situación en los Clippers. Y bueno, está tratando de, pues,
sí, recordé, así,
de encontrar una solución.
Eso es, ¿no? Podría ser un buyout, un acuerdo de rescisión de contrato. O un traspaso, ¿no? Recordemos que Pillita que llegó a los Clippers por el traspaso de Harden, ¿eh? Uh-huh. Así que eso. Y luego, precisamente hablando de Harden, pues que Daryl Morey, el que es general manager de Sixers, el que se encarga de los fichajes, para que os entendamos, ha renovado con los Philadelphia hasta la temporada 27-28. O sea que aún hay. Es verdad que Philadelphia está funcionando muy bien, con más de 60% de victorias desde que él está en Sixers, o sea que muy bien. Y luego, nada, movimiento de piezas, ¿no? Bueno, pues Juan Toscane Anderson, que también estuvo en los Warriors, ha sido traspasado a Utah. Bueno, traspasado, más o menos, estaba en la G League. Tad Gibson ha firmado con los Knicks, que ya estuvo la temporada pasada. Y James Johnson ha vuelto a Indiana, que también estuvo la temporada pasada. O sea que son los primeros movimientos, ¿no? De un
Y otro rumor interesante también, ¿no? Uh-huh. Es que los Wizards podrían dejar Washington para irse a Virginia del Norte.
Eso es.
Si les sirve para ganar, pues estaríamos contentos.
Sí, porque como no gana ni un partido, estaría bien.
Sería novedad.
Y luego, otra cosa, que ya bien, no es como un traspaso como tal, ¿no? Pero ya ha dicho Sam Skaranya, que si no los conocéis es uno de los, junto con Bognaros, que es uno de los periodistas más reputados de la NBA.
Si tenéis Twitter lo debéis de seguir ya mismo.
Sí.
Sam Skaranya.
Sí. Lo hemos comentado siempre en muchos podcasts. Uh-huh. Pero bueno, dice que el tema de los Cleveland Cavaliers está la cosa tensa, ¿no? Porque Mitchell le ha dicho al equipo que quiere ganar y competir por un campeonato y no solo entrar en playoffs.
Sí, bueno, es verdad que...
Y es por eso, porque los Cavaliers estarían con mucho estrés, ¿no? Bajo mucho estrés, ¿no?
Ha generado, pues, un poco de dificultad, ciertamente, en los Cavaliers. Es verdad que yo creo que ahora mismo los Cavaliers no son un equipo contender.
No, le falta.
Sí que están para estar en playoffs. Sí, ¿no? Y plantearte dos partidos difíciles, no para ganar a los grandes en una serie de siete.
Y es otro de los equipos que hace dos temporadas, una temporada, veíamos que tenían jugadores, pues eso, muchos jugadores jóvenes para Donovan Mitchell, Garland, Evan Mobley, pues jugadores...
Bueno, hablemos de que Garland está...
Pero ahora es que, claro, ha salido esta noticia y ahora justamente esta semana
Garland la mandíbula y estaba a estar varias semanas de baja. Y Evan Mobley, que en su draft decían que iba a ser un Víctor Wembanyama, o sea que iba a dominar totalmente, pues bueno, va a tener una operación en su rodilla izquierda y va a estar fuera entre 6 y 8 semanas,
es decir, mes y medio, 2 meses,
que son 16 puntos y 10 rebotes por partido, casi 2 tapones por partido para el equipo. Pero es verdad que Evan Mobley, siendo muy 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 buen jugador, yo creo que todavía no ha explotado lo que se esperaba un poco de él. Y yo veo que estos Cavaliers, creo que el cambio no está tanto en un entrenador o tal, sino que ahí tiene que haber
un paso adelante. Sí,
o sea, recordemos que Mitchell era jugador franquicia
de Utah.
Abandonó su franquicia para unirse al proyecto de los Cavaliers porque en Utah no salía.
Quería salir de Utah, que no que esté a gusto.
Y es verdad que los Cavaliers hoy por hoy no son un proyecto.
Tienen que explotar jugadores como Garland, tienen que subir, a pesar de que no sea un base super anotador, tiene que subir. Evan Mobley tiene que explotar. Jared Allen tiene que explotar a todos los.
No, el equipo en sí es bueno. No, pero yo creo que no está al nivel para ganar un anillo, pero es bueno.
Un paso adelante.
Sí, sí.
Y bueno, vamos a acabar con el ranking del MVP, ¿no? Que siempre traemos, ¿no? Bueno, en primer lugar, como la semana pasada, se mantiene Joel Embiid. En segundo lugar, se mantiene Nikola Jokic. En tercer lugar, ha subido.
Se ha subido varios puntos.
Giannis Antetokounmpo, del quinto en la pasada semana al tercer lugar.
A ver, es verdad que...
Con el partido de 64
puntos. Es que un partido de 64 puntos, lo hemos dicho así como a lo tontorrón, ¿no? Pero 64 puntos son los que metió Kobe en su último partido, cabe recordarlo.
60.
Bueno, sí, prácticamente. O sea, es una auténtica locura, ¿no? Meter 64 puntos es lo que meten... Hay jugadores que hacen 64 puntos en un mes.
Una semana, sí. O en un mes, depende de lo que jueguen, ¿no? Y bueno, pues está ese subidón, ¿no? En el cuarto lugar, Julius Alexander, ¿no? Que también sigue, pues eso, con su rol de líder, ¿no? En los Oklahoma City Thunder. Y en quinto lugar, a Luka Doncic, que hay varias quejas, ¿no? Porque es verdad que no, para mí a lo nivel completo que es Luka Doncic, que hace de todo, quinto lugar es... No sé, yo es que soy muy de saber porque es de Oklahoma, pero es verdad que hace muchísimas cosas bien, ¿no?
Es verdad, hemos de destacar...
Sentido que casi te promedia triple-doble por partido, ¿no?
Yo aquí
casi
destacaría lo primero que 6 se mantiene, no ha bajado del top 5 prácticamente desde que se subió.
También por buen momento de los Thunder, ¿no?
Efectivamente, los Thunder tienen buen momento. Se hizo ayer una canasta ganadora, o sea, sigue siendo un jugador muy determinante. Sí. El otro día metió contra los Knicks 43 puntos, creo. Contra los Kings,
Kings
43 puntos. Y yo de Luka Doncic, bueno, lo primero destacaría que es, creo que es, ha hecho otro récord esta semana, recuerdo, con los triples-dobles.
Superando a Will Chamberlain, ¿no? Como jugador con más triples dobles, con más de 40 puntos, ¿no? Estaba en 8, creo, o estaba en 7 y él ha hecho 8, ¿no?
Es verdad que Luka Doncic es una locura, pero es verdad que por entre unas cosas y otras, Dallas no consigue destacar tanto. Y hemos dicho esto, lo decimos siempre todos los podcasts, cuando hablamos del MVP, que el MVP no es solo el nivel del jugador, que sí importa, sino que es el nivel del jugador, nivel la del prensa equipo, que tienes y el nivel del equipo. Esos son los tres factores.
Es verdad que Dallas justo está detrás de Oklahoma, ¿no? Está tercero o cuarto, que, es, que está, está casi al nivel que Sai, o sea, al nivel del equipo de Sai. Pero es verdad que Luka Doncic a mí me da la sensación de como que todo el mundo ha asumido que es un jugadorazo, que es tal, no sé qué, pero como que se quedan ahí, ¿no? En plan, no dan pie a que suba más, a que gane, por ejemplo, un MVP. Es verdad que para el nivel del número uno de MVP no está, ¿no? Pero es que se queda un poco ahí, ¿no?
He de decir que estoy deseando que llegue el partido de Doncic en el que nos meta, pues, lo que ha hecho Giannis, 50, 60 puntos, porque puede hacerlo. El otro día creo que metió 30 puntos al descanso. Es decir, Luka Doncic tiene nivel para meter 60 puntos en su partido, sobradamente. O sea, tiene un nivelazo.
Sí, sí.
Lo que pasa es que es verdad, también...
que también da mucho.
He de recordar, ¿no?, que a Luka Doncic le hacen una cosa que no se lo hacen a la mayoría de jugadores, y es el doble team.
De hecho, lo comentaba el partido,
efectivamente,
el último partido que jugaba, decía, me han hecho un todo el rato un 2-1 en la segunda parte y he tenido que, o sea, un 2-1, perdón, anda.
Sí, o sea, que dos jugadores van a defenderle a él, y entonces, ¿qué pasa? Perdón. Que ahí él deja de anotar tanto
y hace,
más asistencias.
Claro, por eso tiene triple doble,
efectivamente.
Claro, entonces, claro, es importante analizar también eso, ¿no? Pero bueno, bien, con este ranking del MVP que lidera Joel Embiid, acabamos, ¿no?, este capítulo, que bueno, lo hemos grabado bastante más tarde de lo normal y va a salir bastante más tarde de lo normal. Nuestras disculpas, ¿no? Pero bueno, estad muy atentos a estas navidades, estad atentos en redes sociales, sobre todo en Spotify, en iVoox, desde donde escuchéis el podcast, ¿no? Porque se viene contenido interesante y nada, esperemos que paséis, bueno, os deseamos feliz Navidad, ¿no?, desde aquí, ¿no? Ya os lo daremos después también, pero bueno, nos adelantamos un poco. Espero que paséis este tiempo en familia, ¿no?, y lo disfrutéis mucho y nada, nos escuchamos pronto. La música utilizada es Different, de 50 Sounds.